Esta sintonía nos acompaña periódicamente en Radio Laredo para hablarles de la naturaleza y de sus protagonistas, con Diego de Vallejo, Poti, que está con nosotros y que nos ofrece hoy una nueva Poti Ambientura. Diego, buenos días.
Hola, buenos días, Rosa.
Yo les aseguro que en mis unos cuantos años de experiencia dentro del mundo del periodismo y de la radio, es la primera vez que voy a entrevistar a un ser que les vamos a presentar enseguida.
Efectivamente, hoy no vengo a hablar yo de las potiambienturas, lo que voy a hacer es de traductor. Ha venido aquí Rigoberta, que no se expresa muy bien en castellano, así que si yo puedo hacer de traductor entre Rigoberta y tú, Rosa, pues genial.
Cuéntales a nuestros oyentes, Poti, quién es Rigoberta.
Rigoberta es la presidenta de la Asociación de Cigüeñas Cántabras y está aquí hoy con nosotros. No sé si puedes saludar, Rigoberta. Pues es que no se la entiende, Rosa. Está diciendo que está encantada de estar aquí, que muchas gracias, que un saludo a Tomás y a Elisa, que están también con nosotros
y hoy. Que además viene con muchas reivindicaciones que planteamos siempre los humanos de andar por casa, pero que las cigüeñas también tienen.
Sí, sí, es un colectivo muy, muy silenciado, no se les suele escuchar en los medios de comunicación, así que os damos gracias aquí a la Radio Municipal de Laredo por recibirnos. Y quiere Rigoberta decir que, bueno, que aunque le ha impresionado algunas cosas del edificio, como la cantidad de gatos que hay abajo, ya le he explicado que son los gatos de Marijé, de una comunidad de gatos reglada en el ayuntamiento, la de la Casa de Cultura, y también pues ha merendado un bocadillo de jamón york que tenía Lisa ahí para desayunar, bueno, pues quiere hacer unos comunicados desde aquí, empezando por el IBI, el Impuesto de Bienes Inmuebles, ¿no?
¿Eso también les afecta a las cigüeñas?
Sí, ellas se construyen unos nidos muy grandes en los campanarios, en las zonas más altas de las infraestructuras humanas, y ellas son las que se encargan de construirlos, sin embargo, sufren de ocupas, y aún así son ellas las que pagan el IBI.
Sufren ocupas.
Ocupas,
¿qué
sí,
ocupas?
Sí.
¿Qué especie es la que les ocupa el espacio a las cigüeñas? A
ver. Los gorriones.
Los gorriones.
Y eso que las cigüeñas se comen a los pollos de los gorriones y a los huevos de los gorriones, y aún así los gorriones instalan sus nidos dentro. Es una cosa, un fenómeno muy raro. Es tan grande un nido de una cigüeña, y la cigüeña es un ave tan grande, que si quisiese acceder a comerse los nidos de los gorriones, como hace habitualmente, destruiría su propio nido. Así que los gorriones, al parecer, han descubierto que si anidan en los nidos de las cigüeñas, quedan protegidos. Eso de cuanto más cerca del peligro, más lejos del daño, precisamente de los depredadores. Así que sufren un boom de ocupas en el interior de sus nidos, que es una fiesta de que no hay quien duerma. Y vienen a quejarse precisamente, entre otras muchas cosas, de eso que está ocurriendo en Cantabria cada vez más. Y los humanos, pues, vivimos al margen de estos sucesos.
¿Es verdad que una cigüeña o los nidos de las cigüeñas pueden pesar 200 kilos, puede ser, lo que he leído por ahí?
Pesan muchísimo. La verdad es que en kilos no sabría decirte tanto, pero me creo que pesen 200 kilos y más. Se reutilizan varios años, constantemente los están reconstruyendo. Y para construirlos utilizan pues un montón de materiales, no solo naturales, sino también que nos cogen a nosotros, plásticos, mascarillas, gomas de los... Están apareciendo mascarillas en los nidos de cigüeña, gomas de... ¿cómo se llama? Neumáticos de bicicleta llegan a instalar para agarrar sus palitos y... Bueno, la verdad es que es una pequeña muestra de ese basurero en el que a veces convertimos nuestro medio las personas, ¿no?
Lo digo porque antiguamente en los pueblos, ahora en las ciudades tenemos edificios más altos, pero el lugar más alto que era el típico de las cigüeñas eran las torres de las iglesias y bueno, pues con los años o con el tiempo están generando problemas en esas antiguas edificaciones por el peso precisamente de esas estructuras y que provocaba problemas, ¿no?
Claro, efectivamente. Daños, ¿no? Un nido de cigüeñas, pues bueno, seguramente un campanario románico lo podría aguantar, pero es que las cigüeñas cuando se sienten a gusto, se sienten a gusto.
Y siguen viniendo y siguen haciendo...
Y siguen viniendo. Y además son de las pocas aves que les gusta vivir en comunidad. No les importa que haya 3, 4 o 10 nidos de cigüeñas. Me enseñaba Lisa unas fotos que sacó Eva allí por La Rioja, donde se veían, pues no sé si 15 nidos de cigüeñas seguidos.
Y en todas fila. Las cigüeñas en hilera, ¿no? Que es muy llamativo.
Curioso que los gorriones, que es de quien viene hoy aquí Rigoberta a quejarse, también son de las pocas aves que viven en, que anidan en comunidad, les encanta. De hecho, cuando construimos cajas nido para gorriones, no construimos una cajita individual para una familia, colocando una cada 150 metros cuadrados, que es lo normal. Construimos una hilera, así en una misma estructura de huequecitos, donde anidan los gorriones, de una forma un tanto machista, no sabría decirlo muy bien. Un mismo macho tiene varias familias seguidas. Esto es algo también muy curioso que la gente no sabe. O sea, hay una hembra con sus pollos en cada uno de los cubículos, pero el mismo macho hace de padre de varias familias. Y sí, al final las cigüeñas anidan en comunidad y pueden poner en peligro las infraestructuras, pero no es lo normal. Lo normal es que les guste más anidar en árboles altos. Árboles altos son las aves que depredan sobre otras aves, suelen vivir en las zonas altas de los árboles, mientras que las aves que quieren pasar desapercibidas, como los páridos, los pequeños pájaros que conocemos hoy en día como pájaros, anidan en la parte más baja de los árboles. Desde aquí, desde Laredo, desde el Regatón, se pueden ver varios nidos de cigüeña al otro lado de la ría, y la verdad es que es un espectáculo muy bonito. Además de que siempre le hemos tenido como cariño a las cigüeñas.
Sí, porque igual por lo del mito de que traían los niños de París y esa historia, que tú me has prometido que me ibas a contar de qué venía esa historia, que tiene como 300 años o así, ¿no?
Efectivamente, sí, de hecho es la otra propuesta, o sea, el otro comunicado que quiere traer Rigoberta
aquí. Del que habla
aquí, sí, del que se quejan las cigüeñas. Ver, se están quejando porque dicen que llevan, pues eso, 3 siglos trayendo bebés desde París y nunca han convocado una huelga de transportistas. No les ha hecho falta. Entonces vamos a hablar un poco, como dices, de por qué traen las cigüeñas bebés de París y de dónde viene ese mito.
¿Por qué se tiene esa historia? A ver qué
Pues al parecer, la historia de que las cigüeñas traen bebés se remonta mucho en la historia de la humanidad. No sabemos bien, hay varias teorías de dónde vienen, pero sí que es verdad que el momento del boom, que es cuando se pasó a una historia gráfica, a un libro, lo tradujo un señor, ese mito lo convirtió en cuento un señor llamado Christian Andersen, que fue un inglés, bueno, vivió en varios países, es el mismo que escribió Los Tres Cerditos, El Patito Feo, o El Traje del Emperador, ese cuento que tanto me gusta a mí,
Christian Andersen.
Sí, y ese señor pues escribió un cuento muy trágico, de hecho, y un poco angustioso, en el que más o menos se venía a contar, la moraleja era que si eres un niño, que te portas mal con tu madre, cuando tu madre está embarazada, la cigüeña te trae un niño muerto a casa.
¡Oh, qué dramático, ¿no?
Sí, sí, es muy dramático. Parece mentira que sea un cuento infantil. Sin embargo, claro, tenía una moraleja directa. Si tu madre está embarazada, ayuda en casa todo lo que puedas, porque si no, la cigüeña te trae un niño muerto. Y si le ayudas y eres bueno, la cigüeña te trae un niño... un niño vivo, un niño sano, un bebé. Y de ese cuento que escribió ese señor, se popularizó la imagen de que las cigüeñas, en el mundo anglosajón, de que las cigüeñas traen bebés en el pico allá por marzo o febrero. Que como te digo, era como, por ejemplo, la leyenda que hay en Laredo de que la playa Salvé, se llama Salvé porque la nombró así Carlos V al llegar, que dijo, me salvé. Que es una leyenda que ya existía en Laredo antes de que existiese Carlos V.
Que es anterior a la llegada de Carlos V.
Claro, pero al final hay un acontecimiento, en este caso fue la escritura de ese libro, que como que lo populariza y ya se queda estancado así, pues para lo que queda de historia, que parece que a este señor se le ocurrió, pero no. Las cigüeñas tradicionalmente en el mundo celta llevan trayendo bebés desde mucho antes, y hay varias teorías.
En el mundo celta, o sea que es muy anterior a las historias que nos contaba, a los cuentos de Hans Christian Andersen, ¿no?
Efectivamente. Historia, ¿no? Es
la cigüeña y los niños, ¿eh?
Hay una teoría que es que lo impusieron los romanos con su cultura, la tradición de que los bebés los traían las cigüeñas, y los autores que nos hablan de esa teoría vienen a decir que había una fiesta que celebraban mucho los romanos, allá por junio, que era el solsticio.
El solsticio, sí.
Y 9 meses después de esa fiesta había un boom, un baby boom, empezaban a nacer bebés así como de golpe, que es justo cuando coincide que las cigüeñas vuelven de África, de pasar el invierno allí, evitando los fríos europeos, sobre todo a la zona de Polonia, Germania, el norte de Italia, no tanto a España, o lo que luego sería España. Esa es los autores que defienden que fueron los romanos los que popularizaron este mito, pues van un poco por ahí. Y luego el mundo celta, pues se han encontrado grabados de cigüeñas con bebés que son más antiguas que el cuento de Christian Andersen y que no tenían relación con los romanos, entonces también puede venirnos por ahí, pero no sabemos si son cigüeñas realmente. No tienen esa calidad gráfica las joyas que venían esculpidas.
¿Y por qué se cuenta? Bueno, hablabas ahora de los bebés romanos en esa época posterior al mes de junio. ¿Por qué se habla de que las cigüeñas vienen a principios de febrero? Pues, eso de que por San Blas la cigüeña verías, ¿no?
Efectivamente.
Creo que es el 3 de febrero, ¿no? 3 de febrero. Pues, el 3.
Pues sí, lo que pasa es que luego ya sabes que en la naturaleza las fechas exactas no, claro, no se cumplen. Las cigüeñas llegan pues en febrero o marzo, vienen desde África, han huido de los fríos invernales y ocupan toda Europa, sobre todo Polonia. Es un país llenísimo de cigüeñas. Tantas como gaviotas tenemos aquí en Laredo, para desgracia de la amiga Lisa, que estamos llenos de gaviotas, pues allí tienen cigüeñas. Pero ocurre una cosa muy curiosa, me dice Rigoberta, que la tenemos aquí en el estudio, que es que las cigüeñas en Cantabria están dejando de migrar. Ya no van a África a pasar el invierno.
Porque ya los fríos no son tan rigurosos en invierno.
Claro,
¿no?
Con el calentamiento global, claro, los fríos no son tan rigurosos, y también hay que decir que una de las consecuencias, esto hay que decir un poco con la boca pequeña, una de las consecuencias del calentamiento global es que muchas especies se encuentren en Cantabria unas mejores condiciones de vida en todo el año. Así como otras, ¿no? Otras están sufriendo mucho, por ejemplo los cetáceos, hay cetáceos que pasan por nuestras aguas, que migran, que deben de basarse en la temperatura de las aguas, y al cambiar la temperatura del globo se están yendo a migrar hacia sitios equivocados. Las cigüeñas se están quedando todo el año, o sea que ya no solo por San Blas en Cantabria la cigüeña verás, ahora ya están siempre, hay una comunidad de cigüeñas enorme en Solares. Bueno, en Solares creo que es el Medio Cudello, en el municipio de Medio Cudello, a las afueras de Solares, pero enorme. Igual te digo que hay pues 40 nidos juntos en mitad del campo, al lado de un embalse, es precioso, precioso de ver. De hecho, estuvimos grabando un reportaje allí, una potiambientura para el canal de YouTube, que yo pensé que iba a salir muy mal aquel reportaje, al final salió muy bien. Fue una desgracia para mí.
Que lo pueden encontrar en internet, por cierto, yo le he echado un vistacillo así por encima y la verdad es que queda bonito, queda bien. ¿Por qué decías que iba a salirte mal?
Bueno, yo me fui con una amiga de aquí de Laredo que estuvo, no sé si nuestros oyentes nos entenderán, sino que me estuvo troleando toda la grabación, haciéndome reír, contándome chistes, pero de la manera más ruin, recurriendo a chistes de Jaimito mientras estamos grabando reportajes, o sea, cualquier cosa que a mí me hiciese desconcentrar. Me desconcentré, aún así decidí editar y publicar el reportaje donde no cuento casi nada porque está todo el rato ya contando chistes, y claro, ¿cuál es mi cara cuando ahora veo que ese vídeo tiene un éxito en internet mayor que mis explicaciones? Digo, pues me estoy equivocando de formato entonces, si me debo a la audiencia...
Igual tienes que variar un poco el formato, no ser tan explicativo, ¿no?
Si me debo a la audiencia debería estar contando chistes sin parar y no dando explicaciones, pero claro, ese no es el objetivo del canal de educación ambiental en YouTube. Cuando he presentado el canal, pues alguna vez algún premio de naturaleza o buscando algún patrocinador para alguna de las secciones, he tenido que ocultar ese vídeo porque no quería que lo viesen, porque no es representativo, pero al final he dicho, mira, ahí se quedan las bromas de Joana y la cantidad de visitas que tiene cada semana, que al final es un vídeo de hace 3 años y siguen consultándolo, buscas bebés, cigüeñas en YouTube y por ahí te lo sugiere, y es un tema que interesa a todo el mundo, no solo aquí en Cantabria.
Y es una forma de curiosear que las tenemos aquí muy cerca y que se pueden, muy cerca de nosotros, se pueden ver y ver esos nidos que decíamos tan grandes,
sí, mucha
y
gente
esas colonias de cigüeñas, ¿no?
Las equivoca con las garzas reales, porque aquí en Laredo, al vivir en el parque natural, pues en Laredo tenemos una cantidad de garzas reales que son en tamaño muy parecidas a las cigüeñas, pero claro, en colorido son grises, negras, blancas, las cigüeñas son blancas y negras. Pues bueno, alguien que no sepa mucho ornitología las podría equivocar, pero no tiene nada que ver. Aunque sí que es verdad que tenemos una imagen muy bucólica de las garzas y las cigüeñas, no nos hacemos a la idea, por ejemplo, que se pueden comer un pato, un gorrión, un conejo pequeño, si lo ven, se lo comen. Pero no, hasta que no lo vemos en foto no...
Sí, que tenemos una imagen como muy idílica de
sí, de que
aves,
viven en
¿no?
los campanarios. Pero... Es verdad sí. Que son muy sociables con los humanos. Por ejemplo, si hay una zona de cultivo, hay una zona trabajándose con tractores o con personas, les encanta estar cerca porque todos los pequeños invertebrados, los insectos que vamos levantando los humanos al trabajar, pues es de lo que se alimentan, de ranitas, de pequeñas culebras, de luciones... Pero sí, son unas depredadoras impresionantes que tenemos aquí en Cantabria, que muchas veces no conocemos y no disfrutamos, y cuyos nidos esconden un montón de secretos que estamos empezando a descubrir ahora.
Uh-huh. Además, comentabas antes lo del cambio climático que también les influye, que no emigran, que se quedan muchas de ellas en Cantabria. ¿Eso también hará que otros grupos de animales de los que ellas dependen para alimentarse también estén revolucionados todo el año, ¿no? No solamente cuando están las cigüeñas, o claro, cuando estaban las cigüeñas antes, ¿no?
De hecho, uno de los problemas que tenemos, Rosa, en gestión de los espacios naturales, es que cuando trabajamos con aves es muy difícil hacerlo. Por ejemplo, si trabajáramos con ciervos o con osos, o incluso con lobos, es más fácil delimitar la zona de actuación. Cuando se trabaja en Europa con aves, claro, como las aves, si se quedan aquí todo el año, no solo afectan, como bien dices, a las poblaciones de aquí, sino que las poblaciones de todos esos lugares, de invertebrados, yo qué sé, de ranas, que visitaban antes de camino a África, a los que ya no van, allí los equilibrios también se rompen. Entonces, para proteger a las aves y para estudiarlas, hemos creado una figura de protección especial en Europa que sirve para delimitar esas zonas de migración, ya que lo que haces en Francia con las grullas acaba afectando al mes siguiente en lo que ocurre en La Rioja, por ejemplo. Sin embargo, las políticas y los presupuestos suelen ser municipales, estatales, regionales, pero no tenían en cuenta esos flujos migratorios, que lo que haces en un país no sirve de nada si en el país de al lado no lo estás haciendo. Por ejemplo, si en un lugar de Europa disparas a unas aves y a las mismas aves en el país vecino las tratas de proteger, es tirar dinero a la basura. Así que hemos tenido que crear las zonas CEPAS, zonas de especial importancia para la protección de las aves, y aquí, pues en Laredo, tenemos un parque natural que también es zona CEPA. Así que deberíamos de conocer a nuestras vecinas silenciosas. Bueno, Rigoberta hace cloc, 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 pero por lo demás silenciosas, porque no nos suelen causar problemas. Los dos campanarios que tenemos grandes en la red los tenemos libres de nidos, así que, bueno, yo los echo un poco de menos. Pero si nos asomamos al regatón, sí que si vamos con prismáticos veremos una cantidad de nidos de cigüeña muy, muy alta, y siempre pues podemos aprender alguna curiosidad más de ellas.
Y es curioso esa relación que tienen con los seres humanos, como que no nos tienen mucho miedo, que están muy acostumbradas y demás, ¿no? Fíjate que se meten en los cultivos que decías antes, además, que no.
Yo siempre digo que la valentía de las especies animales también se gestiona con el paso de los siglos. Me refiero a por qué el oso pardo cantábrico huye de las personas. Pues porque han sido miles de años dándoles caza. Los que se reproducen, los que sobreviven a esa caza intensa que se lleva a cabo desde la prehistoria, son los seres más huidizos, más asustadizos, más tímidos en cuanto al ser humano. Esos son los que tienen hijos, y al igual que creamos razas de perros, en dos o tres siglos podemos crear un chihuahua, que vienen todos del Canis lupus, vienen todos del lobo, pero tenemos un pastor alemán como mi perra Senda, que es enorme, y a la vez hay en mi barrio un perro llamado Scooby,
que los llevas en la mano,
que los llevas perros en la mano, y los hemos creado en muy pocos siglos de selección artificial. Pues con las aves, con los mamíferos ocurre lo mismo. Las cigüeñas llevan muchos siglos acostumbradas a que la presencia de los humanos es buena, porque generamos campos donde antes era un bosque intenso y ellas no podían pues vivir. Ellas viven en las estepas, en las dehesas, entonces se llevan bien con esas poblaciones humanas hasta que hemos construido grandes ciudades, claro. Y siempre las hemos tenido cerca, por eso ha sido una de las especies que siempre sale en la imagen bucólica de un pueblo, del mundo rural. De hecho, cuando vas a Castilla no hay pueblo que no tenga su nido de cigüeñas.
Y que mantienen pues esa relación con los seres humanos, que en principio no les hemos hecho daño, no, claro, les hemos provocado ningún problema, como explicabas, como a los osos, y de ahí esa relación a lo largo de los siglos de que no nos tengan, o parece que no nos tengan miedo, ¿no? Que,
sí,
que
no, se acerquen. No, no nos tienen miedo. Podemos acercarnos mucho, y aquí en Cantabria las zonas con nidos de cigüeñas permiten pues hacer actividades de educación ambiental centradas en las cigüeñas, porque te puedes poner debajo del nido, que tú compruebas que no les estás poniendo nervioso. No ocurre lo mismo, por ejemplo, con los buitres. Los buitres que tenemos aquí en la zona de Laredo, en los acantilados, es muy peligroso visitarlos cuando están anidando. Se ponen muy nerviosos, salen volando con esa envergadura de 2,5 metros que tienen, y más de una cría de buitre se ha caído por los acantilados, empujado accidentalmente por una madre o un padre que huyen al ver humanos cerca, y les empujan sin querer y se caen. Y claro, pues no hay segundas oportunidades en el caso de los buitres, así que siempre estamos dando importancia de que a la zona de los acantilados, que es zona Camino de Santiago, que pasa mucha gente, pero de manera muy tranquila, que la gente no vaya en época de cría de buitres. Sin embargo, con especies como la cigüeña, pues puede haber un partido de fútbol debajo del nido del campanario y la cigüeña estar tan tranquila viendo quién mete gol, y no sufrir.
Y no asustarse con los claro. uis del gol, ¿no?
Igual los fuegos artificiales de la misa de las 12, pues igual sí, en fiestas, pero generalmente la interacción con los humanos es muy buena, con las cigüeñas como especie.
¿Alguna curiosidad más que nos quieras contar así de nuestra invitada? ¿Alguna sí que quieras dejarle a nuestros oyentes antes de terminar?
Pues creo que vamos a intentar redirigir a la gente al reportaje en YouTube, si buscan vale. por qué las cigüeñas traen bebés, y ahí van a descubrir a Joana, una laredana que trató de tirarme el reportaje para atrás, a base de hablarme de
pobre
chistes,
Joana.
Sacarme el Kama Sutra, sacarme, yo qué sé, cualquier tema que a mí me hiciese reír, con tal de que el reportaje se viniese abajo, y aún así hay una cantidad de público, sobre todo femenino, porque YouTube me ofrece esas analíticas que cada día accede al reportaje.
Bueno, y que lo pueden ver perfectamente en internet. Ya les digo que simplemente buscando cigüeñas, poti, alguna relación así, y sale el reportaje rápidamente.
Porque se puede hace ver. Reír, ¿eh? La risa de Joana siempre engancha.
Bueno, pues ahí les tenemos a los dos, a Poti y a Joana, en ese, si quieren conocer alguna curiosidad más de nuestra invitada, de nuestra cigüeña que ha estado con nosotras, con un traductor muy fiable que ha cumplido perfectamente su misión. Poti, gracias. Hasta una próxima ocasión de Poti Aventura.
Gracias
aquí
a ti,
en Radio
Rosa. Hasta luego.